FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Auspicia este programa. Instituto Crisol Ciencias Ónticas. Más de 30 años formando profesionales en coach transpersonal y numerología óntica en todo el mundo.
Quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a Ónticamente en este 9 de julio, en este día tan importante para la República Argentina. Es el día de nuestra independencia, el día de la patria, podríamos decir, ¿no? Así que viva la patria y feliz día para todos. Y bienvenidos a este jueves óntico, donde vamos a estar hablando de la manipulación. Pero no solamente vamos a hablar de la manipulación. Hoy tenemos una invitada especial que siempre nos acompaña y siempre nos aporta muchísima información desde la grafología. Así que bienvenida, Zulmi, a Ónticamente, otro Ónticamente Juntas. Bienvenida.
Hola, Lore, ¿cómo estás? Bueno, sí, feliz Día de la Patria. Hoy es un día muy importante para todos los argentinos y que tenemos que estar más unidos que nunca.
Así es, me encanta, porque además el Mundial como que también nos viene ayudando, ¿no? A todo eso, a que todo esté más celeste y blanco, que lo bueno sería mantenerlo más allá del Mundial y después del Mundial también.
Exactamente, lo que yo digo.
No, porque es lo que nosotros sentimos y es ese sentimiento que tenemos también por Argentina. Así que gracias por estar. Yo les cuento que Zulmi es coach, es numeróloga, es analista en grafología también. Es coach y numeróloga recibida del Instituto Crisol, de donde siempre aportamos herramientas desde lo óntico y desde lo transpersonal para la vida diaria, ¿no? Entonces, hoy Zulmi, además de todo esto, también es docente en este Instituto Crisol desde la grafología. Ella nos ofrece siempre el curso de analista en grafología, si no me equivoco. No, no es analista en grafología, es grafología emocional.
Sí, grafología emocional con diseño óntico.
Ahí está.
Y bueno, que hay distintos niveles. Ya el año pasado comenzamos con el primer nivel, así que este año estamos preparados para dar el segundo. Y sí, se van a recibir de analistas en grafología emocional.
Me encanta, me encanta. Y nuestro graf acá en YouTube dice cómo detectar la manipulación a través de las letras. Y todo ese tema lo vamos a desarrollar de la mano de Zulmi, que viene con toda esa información, pero también contarles un poquito de esto de la manipulación, ¿no? Cuando nosotros decimos, ay, me está manipulando, ¿se dará cuenta o no se dará cuenta? Claro, porque a veces la manipulación puede ser inconsciente, puede ser consciente, ¿no? Tiene varias vetas ahí. Después vamos a ver qué tipos de manipulación podemos encontrar, pero también es una, si vamos al diccionario, dice práctica que busca controlar, dirigir o alterar el comportamiento, las percepciones y las emociones de otros para obtener un beneficio propio. Cuando uno lo lee es como que dice, ay, wow, ¿no? Como es muy fuerte, ¿no? Ese beneficio propio queda como hasta resonando. Pero también vamos a aliviar toda esta información, porque también hay una manipulación proactiva, que es cuando nosotros, si ejerzo yo una manipulación proactiva con otro, es tratar de que el otro llegue a un mejor lugar, de llevarlo a un mejor lugar en el que está. Y que a veces le tenemos que mostrar determinadas cosas como para que vea, bueno, mira, si vos haces esto, podés hacer lo otro, ¿no? Si vos mirás acá, después quizás puedas hacer lo otro. Y eso hace que la persona esté o se mueva de ese lugar en el que está. Y eso es algo proactivo. Cuando nosotros tenemos damos clases, por ejemplo, ¿no? Y enseñamos y transmitimos la información y todo eso, también estamos haciendo una manipulación proactiva, porque comprendemos que desde lo transpersonal, desde lo óntico, cuando las personas reciben esa información, pueden acomodar ciertos patrones, ciertas ideas, todo eso, y eso hace que la persona pueda empezar a usar esto que nombramos siempre, que es el neocórtex, ¿no? Que es la parte de nuestro cerebro, la parte frontal, el prefrontal, que es la que nos permite cuestionarnos, darnos cuenta, pensar, ¿no? Tomarnos esos 2 minutitos de decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Esa cosa de la autoobservación es cuando desarrollamos el neocórtex. Entonces, también poder acomodar toda esa información cuando el alumno, por ejemplo, toma esa información desde el curso de grafología, desde el curso de coach, desde numerología, también es, pasa como a otro estado, ¿no? Diana hizo un programa de la cruzadora de puentes hace 2 o 3 martes atrás que decía la manipulación en estado de la frecuencia, ¿no? Cuando lo vemos desde la numerología, también nos podemos ver cómo desde nuestra frecuencia podemos estar en ese estado de manipulación reactiva o proactiva también, ¿no? Porque ya tenemos la opción de poder salir de ahí, de poder cambiar ese estado, ¿no? Reactivo y pasarlo a proactivo. Entonces, cuando hablamos de beneficio propio, muchas veces mi beneficio sería que los alumnos tengan esa información y que esa información les sirva para poder modificar su vida y ayudar a otros. O sea que sigue siendo una manipulación proactiva que se va manipulando proactivamente, ¿no? A medida que, a modo de cadena, ¿no? O de tejido, se va tejiendo siempre una manipulación proactiva. Pero que muchas veces, cuando no es así y que es una manipulación reactiva, es una manipulación que por lo general traemos heredada, ¿no? Entonces traemos esa cosa, esas voces que decimos nosotros del hogar de nacimiento, ¿no? Que vienen como reglas, que vienen como mandatos, que vienen como creencias también, y que nos ponen en ese estado de reacción permanente, ¿no? De lucha o huida cuando hablamos desde la supervivencia. Entonces, comprender eso hace que nos podamos poner a pensar, ¿estoy siendo manipulada? Por ejemplo, ¿no? Y si estoy siendo manipulada, ¿lo puedo modificar? Ya ahí es un montón, Zulmi, ¿o no?
Por supuesto, porque nosotros, como decimos siempre en el instituto, no damos contenido, sino que damos una estrategia. Entonces, esa estrategia tiene que servirnos para salir de la zona de confort y ser una mejor versión, ¿no es cierto? Y justamente no ser manipulados. Y como vos decías, hay distintos tipos de manipulación, ¿no es cierto? Muy bueno lo que vos decías, ¿no? Esto de la manipulación efectiva para hacer ese cambio, todo eso. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos en un, por ejemplo, en un trabajo donde somos manipulados amorosamente a veces. Amorosamente puede ser en el hogar, pero en el trabajo también con mucha diplomacia, con modales que nos llevan a, ay, sí, es re bueno mi jefe, pero, viste, hay cosas que no corresponden, y ahí sería una manipulación negativa. Pero claro, Nosotros siempre lo que damos es algo positivo para que el alumno o el oyente, quien sea, tome esas pautas para no ser manipulado y no ser tampoco el manipulador, ¿no? Y bueno, hablando de la escritura, como siempre decimos, uno puede encontrar muchos rasgos manipuladores. Y algo que es muy importante, el manipulador puede manifestarse de 2 maneras, ¿no es cierto? En forma oral o en forma escrita, si tiene la posibilidad de hacerlo. Pero en forma oral puedo decir con palabras y armar todo un discurso para que la persona entre en mi lapsus. Pero de manera escrita no lo va a poder lograr siempre, porque el inconsciente no va a poder dominar la mano como para que eso sea efectivo en su totalidad. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, desde la grafología. Ahí podemos encontrar muchos rasgos. y ver qué tipo de manipulador podemos tener también. Porque así a grandes rasgos podemos decir que hay dos tipos de manipuladores. Uno que es el cazador, el que va a venir siempre con palabras lindas, con gestos lindos, tanto sea oral como escrito, y si es en la escritura, va a ser una escritura adornada, va a ser con movimientos delicados, pero van a estar siempre como tomando la otra letra, que es el otro. Entonces, mirá, como abrazando al otro, ¿entendés? Para decir, vos sos mío, haces lo que yo te digo, digamos, ¿no? Y esos pueden ser tipo terminaciones espiraladas, las uniones entre una letra y la otra que sean como lapsos redondeados, los óvalos también como muy, muy cerrados y con doble giro, y guardo todo ahí adentro como con candado. Y después están los manipuladores que son los que se ponen en víctima también, porque es el pobrecito, digamos, para que uno le dé lástima y entonces ser sometido. Ese pobrecito lo que hace es escribir con una escritura pequeña, mucho más suave, las líneas son más inestables y también va a tratar de ser de pasar desapercibido tal vez. Pero bueno, todas estas cosas, como siempre decimos desde la grafología, no se miran en una sola letra ni en un solo rasgo, sino que hay que mirar en un texto, en varias escrituras, en varios momentos, porque también, como decimos siempre, tenemos que trabajar en tiempo y espacio. Toda persona que está siendo manipulada, supongamos que es una secretaria, y en ese trabajo le están dictando una carta. Y bueno, ella no puede generar ninguna expresión propia, sino que todas las expresiones van a ser de la persona que se la está dictando. Y ahí hay que mirar, si bien uno escribe en la computadora ahora, todo el tiempo, pero uno puede ver qué tipo de letra usa en la escritura, cómo ordena los renglones, cómo son los márgenes, si realmente hace la estructura en la hoja, todas esas cosas, fíjate qué detalle simple y que uno piensa que como está escribiendo en un Word, digamos que es lo más común para todos, no se van a tener en cuenta. Y siempre hay rasgos y siempre hay formas de puntuar también los puntos y aparte, los puntos seguidos, las comas, palabras que por ahí pueden surgir que sean identificatorias de situaciones. Porque,
claro, y pensaba, sí, perdón, Zulmi, pensaba sí. Siguiendo el ejemplo de esta secretaria, ¿no? Toda la información que también va escribiendo, pero también lo que va pensando, allá de lo que le están dictando, ¿no? Porque tenemos como esa capacidad de poder escribir, escuchar lo que nos están dictando y a la vez pensar, ¿no? Y también que eso que yo estoy pensando, ¿no? Que puede ser algo proactivo, mira qué lindo lo que me está diciendo para poner, o que no tan lindo, ¿no? Mira esta pavada me está diciendo, también que cómo puede quedar manifestado, ¿cierto? En ese escrito.
Y me vino así como a la memoria uniendo todo esto. Yo fui secretaria y tenía 21 años. Y justamente era una institución pública, un ministerio, y el jefe me dictaba y yo modificaba, porque no me gustaba lo que decía, ¿viste? Y cómo vos podés perjudicar, porque siempre no tenemos que perder de vista que esto es un acto de comunicación. Entonces, sí, hay perfecto. Una persona que emite y otra que recibe, ¿no es cierto?, ese mensaje. Entonces, una palabra que uno dice con un efecto caótico, ¿cómo le cae al otro o cómo lo puede perjudicar, ¿no es cierto? Entonces, esa secretaria en este caso, que por ahí está siendo manipulada por su trabajo, pero además está escribiendo una carta para otra persona. Fíjate que están actuando tres personas ahí. Y ella es como un intermediario, que tal vez puede modificarlo, tal vez no. Pero hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque se dicen tantas cosas, viste, que las palabras no generan nada, que son...
Se las lleva el viento. Se las lleva el viento,
como dice el dicho, viste, todas esas frases. Y en realidad no es así. Las palabras pueden ser muy hirientes, pueden ser acariciar, viste. Entonces hay que ser muy cuidadoso con todo eso.
Y, sí, claro, bueno, tienen la capacidad de darnos o de quitarnos el poder, ¿no?
Exactamente,
también.
Ahí
en
está
esto,
el poder.
En esto que estamos viendo con Zulmi, queremos averiguar, ¿no?, quién puede tener ese poder desde la manipulación, porque tenemos un poder interior que es nuestro, sí, pero que a través de la manipulación podemos dárselo a otro, ¿sí? Entonces... Y ese otro no necesariamente puede ser una persona, ese otro puede ser un tiempo, ¿no? Puede ser un pasado, puede ser un futuro, ¿a qué le estoy dando ese poder, ¿no?
Sí.
Puede ser una acción, una situación que puede haber quedado ahí dando vueltas y tiene mi poder porque tiene totalmente, podríamos decir, capturada como toda mi energía, ¿no? Mis pensamientos, mis ideas, todo eso, mis emociones están puestas ahí. Y eso está teniendo el poder, ¿no? Cuando hablamos del poder con respecto a lo que es en el cuerpo, por ejemplo, que es la tercera matriz, que es donde está nuestro poder, ¿no? Todo todo lo que nosotros podemos o no podemos hacer pasa energéticamente por ese lugar. Entonces, si fulanito o determinada situación, yo siento que no puedo con eso, realmente le estoy dando ese poder interior que traemos todos de manera innata, se lo estamos dando a eso, ¿no?, o a esa persona, y eso también se puede ver manifestado en la letra con todos estos rasgos que nos venía describiendo Zulmi.
Y sí, porque hay un factor que es muy importante, que es el tiempo. Entonces,
claro.
Justamente cuando uno escribe, si uno está apurado, supongamos, vos vas a tener una escritura más rápida, tal vez más punzante, lo que sea. Y si bien no vamos a ver rasgos manipuladores, pero como vos decías, la intervención del tiempo en la escritura es muy importante. Y fíjate si a vos te están hostigando, te están diciendo apúrate, apúrate con lo que estás haciendo, termina rápido. Y vos vas a escribir de otra manera, ¿viste? Vas a escribir,
claro,
mucho más rápido, pero tus rasgos... Lo que tenemos que ver es que siempre es una frecuencia, ¿no es cierto? Y el movimiento que yo haga con la escritura es una onda. Esa onda va a tener una parte positiva y una parte negativa. Entonces uno siempre tiene que mirar el rasgo de esa letra desde todos los puntos de vista. Hacia arriba, hacia abajo, ¿viste? ¿Dónde está la marca que a mí me haga mirarlo? ¿Sí? Por decirlo así. Fíjate que alguno de los rasgos que podemos ver y que es bastante común, viste que siempre decimos la escritura de doctor, ¿no? Pero acá el doctor no lo vamos a poner como manipulador, sino que para que la gente se dé cuenta,
claro,
viste que por ahí es una escritura rápida tipo viborita,
sí. Sí.
Y legible, y bueno, el manipulador muchas veces hace eso, escribe así porque queda como invisible lo que está escribiendo, y entonces es como que estira, y a su vez va pensando lo que va a decir. Entonces, fíjate que lo hace así, casi como arrastrándose por el renglón muchas veces.
Claro.
Sí. ¿Tenés preguntas de los oyentes?
Nos están compartiendo acá, nos están saludando la César. Hola Diana, hola Rosa, están acá y César nos decía, no, perdón, Rosa nos decía, me manipulan para bajar aplicaciones disponibles, y ella abre el neocórtex y acciona ahí, ¿no? Y Diana dice, las palabras pueden crear un cielo o
perfecto,
un infierno, hoy cuando hablábamos de
sí,
eso que le decíamos, las palabras se las lleva el viento o realmente tienen su poder. Y Rosita dice, así es, se dicen tantas palabras... No tengo problemas en llevarla, entonces, ¿por qué no hay acción? No entiendo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, no, no, No hay problema con tal cosa, pero no podemos accionar. Ahí
Es
traduciendo un
que
poquito lo que nos quiso decir Rosita.
fíjate que eso se ve en la escritura. Cuando vos te manipulan y te presionan, te quedás como estancado. Entonces, incluso vas a llegar hasta determinado lugar en el renglón y no vas a escribir más. O te va a quedar como la palabra contenida, ¿entendés? Como apretadas las letras, porque es
Claro.
como que no podés avanzar. El camino se te hace como muy, muy duro. Y también cuando vos querés lo que es circular, que son los óvalos, como la O, la A, la D, todos esos, vas a encontrar, como decíamos, como nudos, ¿viste? Porque te cuesta salir afuera si vos estás con algo que te están diciendo y que te están machacando todo el tiempo. Supongamos, una forma de manipular también es decir, vos no servís para este puesto, por ejemplo,
Claro.
en el trabajo. O vos no servís para tal cosa, entonces vos no vas a poder escribir como corresponde porque ya te estás poniendo mal con lo que te están diciendo. Entonces eso se ve mucho en la unión de las letras, se ve en los óvalos. Debes haber visto vos, Lorena, muchas veces esas O que adentro tienen como otro circulito, fíjate.
Sí,
Bueno,
sí.
eso muchas veces puede ser. De un manipulador que se queda ahí dando vuelta como diciendo, esto es mío y de acá no sale, ¿viste? Como un
Claro,
secreto, ¿entendés?
claro.
Y yo voy a hacer lo que yo quiera con esta persona, porque justamente el óvalo es el yo, entonces, esto es mío, es mi propiedad, y se queda ahí. Y si no, la otra forma también son los rasgos, por ejemplo, los finales de la M, que se caen como un gancho para abajo, como un arpón, ¿viste?
Sí.
Como que tirás un anzuelo. Bueno, estás cazando.
Bueno, mira, ahí no hay forma de, ahí no hay forma de no acordarse porque es la M de manipulación, pero con
Sí.
el ganchito para abajo, ¿no? Ya
Sí.
sabemos que hay un rasgo ahí.
Viene ahí a enganchar y a llevarme para otro lado, a querer llevarme para otro lado. Pero bueno, uno tiene que estar bien aspectado
Sí.
para salir de esa manipulación.
Claro.
Bien, bien. A ver, ¿qué otra cosa?
¿Qué otros rasgos encontramos ahí?
Bueno, también podemos encontrar rasgos regresivos,
Ajá.
porque vos vas. Esto sería lo que vos explicabas al principio cuando tenemos eso que traemos desde el hogar, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces yo siempre voy a ir a recordar eso que me decían esas voces internas y voy a hacer las mayúsculas, por ejemplo, desde la izquierda, voy a ir a la izquierda, a buscar como referencia para tomar decisiones con la otra persona. Se ve mucho en las mayúsculas y también en las barras de las T. ¿Viste? Cuando vos haces la T, que te vas para atrás y después salís. Te
Sí.
vas para atrás, pensás cómo puedo enlazar esta persona y salgo. Puede
Me
ser.
encanta porque la tela traemos casi todos los programas que venís porque tiene un montón de información y
Ah,
ahora le agregamos
sí.
el de descubrir un rasgo de manipulación, ¿no?
Sí,
Recompleta la T.
la T como es, viste, la que trabaja con la voluntad. Entonces, fíjate, ¿dónde pongo la barra? ¿Hacia arriba, abajo? ¿Cómo la hago? ¿Si la hago derecho? ¿Si la hago como un rulo? Todo lo que tenga como rulo, de cierta manera, es una forma de manipular. Tal vez
Claro.
sencillamente, viste. Pero está el rasgo, hay que mirar en todas las palabras si lo repite, ¿viste? Como un patrón. Eso es lo que uno
Sí,
tiene que mirar en la
claro.
hoja, si eso se repite siempre, bueno, entonces ahí puedo decir que hay un rasgo de manipulación. Y bueno, también viste que la manipulación puede ser de distintas formas, ¿no es cierto? Puede ser manipulación emocional, puede ser manipulación económica.
Sí.
Manipulación sexual,
Sí.
violenta,
Psicológica, claro.
Claro, bueno, y esta parte, todo lo que está relacionado con el dinero, con lo sexual, con lo biológico, con la violencia, están en las partes bajas de las letras. Entonces, mirar cómo hago yo o cómo me escriben, digamos, una G, una J, una P, el palito para abajo, toda la parte baja. Que nosotros la llamamos jamba, o sería como los pies, las piernas. Y ahí podemos ver que si hay mucho rulo, mucho enrosque, digamos, ahí hay algo que puede ser un manipulador, por ejemplo, amoroso, te va a hacer una G, gordita en la parte de abajo, redondeada, tal vez con alguna terminación en espiral.
Que
Pero
parezca lindo, ¿no? Que
que
parezca
parezca
bello.
lindo, claro, exactamente. Y después si nos vamos, y también si está muy cerrada en la parte de abajo, ¿viste? Y dura, digamos, si esa
Sí.
cerra, está cerrado, pero duro con algún rasgo más bien recto, tipo triángulo o más anguloso, digamos. No vamos a decir todavía triángulo porque lo dejo para después. Ahí
Bien.
vemos las personas que son avaras, que también lo podemos ver en la S. Y la avaricia o el tema de la manipulación económica se puede ver de distintas maneras, ¿viste? Porque no solo es guardar el dinero propio, sino apropiarme del dinero ajeno. Entonces, una S que termina, en vez de ser así sencilla la terminación, para unirse a la otra letra, esas S que viste que se van para adentro,
Sí.
les gusta
O
guardar las
sea,
cositas.
que también podemos ver un rasgo de manipulación o de manipulador, pero también de un estafador, por ejemplo,
Sí.
en ese tipo
Y el
de, siempre haciendo el
estafador,
estudio completo, ¿no? Como
sería
siempre
un
nos explicás.
manipulador bastante
Sí,
potente,
extremo. Claro,
extremo, digamos, ¿viste? Porque el
sí.
estafador puede ser el estafador emocional. Fíjate todo lo que pasa en las redes. Estamos llenos todos los días de ver casos de estafadores emocionales, con las mujeres, por ejemplo.
Sí.
Porque la mujer se deja llevar por palabras amorosas, ¿viste? Y no ve la intencionalidad que hay detrás de eso. Y bueno, y volviendo a la G, digamos,
Sí.
la G tipo triángulo, ya ahí como la G es la letra que está relacionada con el sexo y la sexualidad, entonces, ¿cómo es la relación ahí? Nosotros ahí podemos ver, si es una relación violenta, la parte baja de la G se pone como un triángulo duro. Y a veces es como muy punzante, muy, ¿cómo te podría decir? Como un triángulo alargado para abajo y fino.
Sí.
Y generalmente termina en el mismo palo de la G, no va hacia la otra. ¿Por qué? Porque es la violencia que yo voy a ejercer con el otro, pero para satisfacer mis necesidades, no para darle placer al otro. La letra que sigue sería la pareja en este caso o alguien que tiene una relación. Si esa terminación de la G va hacia la otra letra, en la unión, digamos, si ahí termina como en punta de aguja, ahí puede haber una manipulación verbal porque ya se fue a la mitad del renglón. Entonces es la parte media de la letra. Imagínate, supongamos gato, la palabra gato. Entonces, la G se va a unir con la A.
Sí.
Si llega una terminación de la G como si fuera una aguja, a
Como
esa...
si fuese una Q, que pareciera como una Q, ¿no? Cerrada así en
No.
ese extremo.
Supongamos que tiene abajo tipo triángulo, pero llega a la A, ¿entendés? Con el
Perfecto,
final, el trazo
sí.
final de la G. Se va a unir a la A, pero como si fuera una aguja. Entonces, ahí
Entiendo.
fíjate que ya se fue a la mitad del renglón o de las letras, la zona
Sí,
media.
la
Al
zona media.
unirse a la A, que puede ser violencia propia o violencia hacia el otro. En este caso es hacia el otro, porque la otra letra me está reflejando la otra persona que se relaciona conmigo. Claro. Y a su vez una A, viste, que es el yo. Y cómo la voy a tratar. En ese caso va a haber violencia, tal vez verbal, o posesión verbal, viste que hay muchos casos de que no permiten que la otra persona tenga otra pareja o lo que sea. Bueno, sí. se ve en ese extremo, que siempre va tipo aguja. Que son egoístas, celosos muchas veces. Cuando digo celoso, celoso, celosa.
Claro, un celópata podríamos encontrar, claro, ahí, ¿no? Claro,
exacto, claro. Sí. Que son celos obsesivos a veces. Sí, entonces, sí. Vamos a los extremos, pero es una forma de manipular al otro también. Porque de ahí, fíjate, yo me pongo celosa con la persona, entonces aprovecho y no la dejo salir. No la dejo que tenga amigas, porque no, porque tus amigas, y entonces ahí empieza a generarse ese tema de manipulación, ¿no? Pero cuando veo la frase, y la frase de una persona manipulada que es víctima, digamos, porque uno siempre manipulador, víctima.
Sí, no existe. Claro, es una conexión que si no existe uno, no existe el otro, ¿no?
Exactamente.
Que la persona se deja de victimizar, la manipulación automáticamente desaparece.
Claro.
¿No? Entonces, es identificar que yo me estoy victimizando y hoy hablábamos de un beneficio propio, ¿no? Entonces, claro. ese circuito funciona perfecto cuando tenemos una víctima y un manipulador. Pero el beneficio también, yo siendo víctima de un manipulador, obtengo un beneficio propio, ¿no? Quizás sea, una mantención económica, quizás sea una presencia, esto del abandono, ¿no? De la escasez y todo esto.
También la protección, porque viste que claro. Hay personas que necesitan o tienen miedos que traen desde el hogar, y están siempre buscando a la protección del otro. Entonces ahí el manipulador aprovecha la situación. Y generalmente, fíjate, otro de los rasgos es la unión de las letras es por arriba, porque yo te tomo, ¿entendés? Te tomo para mí.
Claro, claro.
Si no, normalmente muchas veces la unión de las letras es por debajo, es normal, digamos, en la zona media. Pero cuando vemos que van así por arriba de la A y vuelven, ¿viste? Hay que mirarlo.
Sí, y, tal cual.
Y también lo que podemos ver es en la firma.
A ver.
Y en las firmas, por ejemplo, esas firmas que son tipo huevo,
sí.
y el nombre queda adentro, nos está dando rasgos de manipulador, porque fíjate que se encierra totalmente ahí y arma su propio círculo y todo lo que trae lo lleva ahí adentro. Pero bueno, como siempre decimos en grafología, las firmas no solo se miran aisladamente, sino que uno siempre tiene que mirarla en relación a lo que escribió antes, porque la firma nos representa. Nos va a dar testimonio de lo que somos, pero también va a afirmar lo que yo dije más arriba. Entonces, es como consecuencia.
Claro.
Y yo he visto muchas firmas, y viste, así las tengo como muy presentes. El óvalo, unos rasgos así como tipo triángulo, me vienen ahora así la imagen, y
¿sí?
Un pequeño rulito que sale, ¿viste? Ese rulito que sale generalmente termina en punta. Porque es todo lo que contiene ahí, ¿viste? Te da el.
Sí. Que
el
queda,
pinchazo.
Queda como una gota, ¿no? Como si fuese una gota de la forma como una gota.
No, mira.
No
es
en
como
el óvalo,
que
sino
fuera,
en la terminación.
En el óvalo, pero en la terminación, como si fuera la terminación de una O medio inclinada.
Ahí entendí, perfecto.
En un ángulo de 45 grados aproximadamente.
Sí.
Porque las firmas para estudiarlas se dividen en 9 partes.
Okay, claro, hay un
Entonces,
montón de información ahí.
sí, uno
No,
piensa,
es...
viste, que la firmita, no, no, la firma se extiende, digamos, hay que separarla en tres partes, porque entonces tenés el pasado, el presente y el futuro, y tenés la zona superior, la zona media y la zona baja. Entonces, mirá todo lo que tenés para mirar en cada partecita de esas,
En
¿no?
cada partecita, claro. Bueno,
Sí.
por eso decimos siempre que siempre hay que hacer un estudio completo. Bueno, vos decís siempre, ¿no? Que hay que hacer un estudio completo y que el análisis de una letra no determina un perfil o la personalidad de una persona, sino que tiene como características que pueden ir, como una tendencia, podríamos decir, ¿no? Pero
Claro,
no es,
son
no es algo.
tendencias.
No, no es algo que determine o que defina una letra o una palabra o la forma en la que escribió una palabra, ¿no? Por eso siempre nos hablas de esto, de mirar todo el contexto también.
Y otra de las cosas también es como, ¿viste esas firmas que tachan
Sí.
con la rúbrica, tachan el nombre o el apellido? También porque están diciendo, lo hago, pero no me gusta, ¿viste? ¿Entendés? O no soy yo, o no me gusta, por ejemplo, muchas veces vemos tachado el apellido paterno cuando ha habido alguna situación. Fíjate, puede haber habido una manipulación en ese hogar
Sí,
y esa persona quedó manipulada y donde ponga su apellido va a tratar de ocultarlo. Entonces, o lo va a ocultar redondeándolo, o lo va a ocultar con tachándolo. Es un acto inconsciente, pero que refleja muchísima información, la firma, en este caso. Y otra de
que
las
eso es
cosas,
cuando está tachada.
sí,
Bien.
que también da rasgos de manipulación, porque es, ¿cómo te podría decir? Es como un ir y venir. Voy. Pero voy a
Pero no
tratar de,
suelto ahí.
sí, no suelto, y lo que yo agarre no lo voy a soltar. Y eso es típico del manipulador.
Claro.
No suelta. Es
Y
para
qué
mí.
gráfico, que queda, ¿no? Porque no, ya
Sí.
no es tan sutil la manipulación ahí.
No, no. Y también la otra es con la rúbrica. Por ejemplo, hay muchas firmas que hacen una rúbrica y termina como en una línea vertical.
Sí,
Bueno, es como que ponen una pared. ¿Se entiende? Supongamos que pone un nombre o hace, viste, una firma ilegible y abajo hace una rúbrica. Generalmente esa rúbrica no es ascendente. Generalmente es o plana o hacia abajo. Y
claro.
termina con una barra vertical. Y vos decís, qué raro, ¿viste? Es como si fuera una L acostada, por decir.
Sí.
Y es como una barrera que pone. Vos no vas a saber mucho de mí. Yo sí quiero saber de vos. Si miro arriba cómo escribe, voy a encontrar otros rasgos que me van a dar otras pautas. Porque
Claro, hay, perdón,
uno
ahí
tiene que
podríamos
irse.
hablar de una manipulación casi como narcisista, ¿no? Esa
Y
cosa del
sí,
personaje público, de que no lo vean como
claro,
realmente es, ¿no?
sí. El personaje público es muy importante en grafología porque hace todo, supongamos, vos vas a encontrar las mayúsculas, todas redondeadas, muy espiraladas, todo eso, y después vas a ver que en el resto de las letras vas a encontrar rasgos, por ejemplo, angulosos. Entonces, no era tan amoroso como se presentaba
Claro,
con la mayúscula,
claro.
con la primera. Y bueno, y también se puede mirar mucho en el nombre, ¿no es cierto? Cuando vos pones tu nombre, ahí estás reconociéndote como sos vos. Y si uno lo escribe varias veces, para hacer un trabajo personal en este caso, si uno
Sí.
escribe su nombre varias veces, ahí va a encontrar que nunca los rasgos van a ser iguales, ¿viste? Pero ahí uno se da cuenta cómo pone la mayúscula, cómo se une con la otra letra. Entonces, porque a veces yo misma, el saboteador está está siempre. Y yo misma me estoy diciendo, no, mira, no voy a hacer esto porque esto no me conviene, ¿sí? Viendo otras posibilidades.
Claro.
Bueno, todo eso lo puedo ver con mi nombre. Porque ahí, viste, no se esconde nada, soy yo que está ahí presente. Y cómo uno puede mirar si se acuerda, cómo lo escribí antes al nombre, supongamos. Es muy difícil que estemos a esta altura de la vida escribiendo de la misma manera nuestro nombre que cuando éramos adolescentes. Totalmente diferente. El adolescente puede haber situaciones extrañas o lo que sea, porque está en una etapa justamente transformando su y creando su propia personalidad, pero es como más libre en la forma de poner su nombre. Y en cambio ahora es como que ya estamos más plantados, tendría que ser una escritura más vertical, más pareja. Pero bueno, ahí encontramos los defectos y uno puede mirar las edades y también reconocer si es el sexo de la persona que está escribiendo. Todo se
sí.
puede ver. Uno
me
no
acuerdo
necesita...
que en el primer sí. nivel hicimos un ejercicio de a ver si reconocíamos el sexo de la persona que estaba escribiendo, que había escrito ese texto, y tuvimos que mirar muchísima información. Que por supuesto lo descubrimos, pero fuimos mirando toda la información de los rasgos, como vos nos mencionás, y también el tipo de letra y los renglones. Bueno, es esto que hablamos siempre, ¿no? Nosotros decimos, precisaríamos 20.000 programas para explicar todo lo que es grafología, ¿no? La idea no es hacer un programa técnico, sino poder aportar información. Como lo trae Zulmi, ¿no? Como para la vida cotidiana, como para decir, ay, a ver, voy a hacer una M, a ver cómo me quedó, voy a hacer una A, ¿no? Zulmi va hablando y uno puede ir probando
sí.
lo que va haciendo, ¿no? Esa es la idea, que podamos descubrir nuestras luces y nuestras sombras la mayor cantidad de tiempo posible, estar pudiendo trabajar con eso, ¿no? Entonces, no necesariamente uno tiene que hacer una carrera para poder obtener herramientas desde lo cotidiano. Así que me encanta, Zulmi, me encanta toda la información que nos estás trayendo. Yo te cuento que acá en el chat de YouTube siguen estando presentes César, está Rosita, está Diana. Gracias por estar acá con
gracias
nosotras
por estar.
En un feriado, festejando
sí.
este Día de la Independencia Argentina. Así que gracias a todos los que lo ven después también, porque esto ya después queda grabado y también lo van a ver en otras plataformas, así que gracias a todos por estar.
Sí, bien. ¿Alguna pregunta que quieras?
No por ahora, pero a ver, si es por hacer preguntas, yo tengo muchísimas preguntas. A ver,
pregunta.
me encanta todo lo que podemos ver, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son las vocales, de lo que son las vocales abiertas, de todo lo que es la firma, ¿no? Desde qué manera podemos descubrir estos rasgos. Y acá tenemos una pregunta de César. Mirá, vos
bien,
me decías preguntas y se me había pasado. Y dice, ¿la grafología puede complementar otras herramientas de desarrollo personal o psicológico?
Sí, puede complementarla, porque justamente está muy relacionado con la psicología. Porque nosotros vemos, desde lo óntico vemos las luces y sombras, pero además vemos el aspecto psicológico, ¿qué me está diciendo cada letra que yo escribo? Y están como agrupadas las letras, reflejas, todo eso. Y se puede complementar con distintas terapias. Y si yo quiero hacer un estudio grafológico, ya sea para selección de personal, para un test vocacional, se puede hacer también para detección de situaciones criminalísticas, para muchos campos de acción está la grafología. ¿Por qué? Porque se complementa con todo lo que yo pueda estudiar. Y fíjate que desde la numerología también, porque por ejemplo, hablábamos de las vocales, y las vocales nos dan la esencia que nosotros tenemos. Entonces, fíjate lo importante que es cómo escribimos las vocales. Siguiendo con César, si se detectan determinadas situaciones, se puede modificar comportamientos o situaciones que uno tenga haciendo grafoterapia. Es una terapia grafológica donde se modifican los trazos y es una terapia muy linda que se trabaja mucho a la noche, porque todo lo que yo haga queda ahí en el campo durante la noche en mi sueño, eso se vaya modificando rápidamente.
Y me encanta.
Salir de situaciones de ansiedad, por ejemplo, de tristeza, de ira contenida, para todo eso se usa la grafoterapia. O, por ejemplo, para los adolescentes que por ahí no respetan normas de conducta, también se utiliza. Es un campo muy, muy amplio. Lo que pasa que a veces no está como reconocida socialmente, entonces no
como
tiene
una
tanta
ciencia,
difusión.
¿no?
Es como una
Claro.
ciencia que todavía, a pesar de los años, porque es muy antigua, en realidad
sí.
Ha comenzado en distintos países y ha habido grandes representantes que después se han ido unificando esa información y la hemos traído y la hemos compaginado, digamos, tomando todas esas partes para trabajarla también desde el campo óntico, que es donde nosotros trabajamos en el Instituto Crisol. Así que sí, tiene mucha, mucha información.
Claro, acá César nos dice, tiene varias aplicaciones, claro, le falta la evidencia, le falta la evidencia científica, pero eso será una formalidad. Es como una manipulación sobre una manipulación, ¿no? Podríamos decir ahí, porque cuando revela mucho, ¿no? Quizás tampoco sea muy conveniente. Entonces, también haya una manipulación ahí para que realmente no tenga la veracidad que tiene, que para quienes estudiamos y para quienes podemos verlo, por ejemplo, en el curso que brinda Zulmi en el Instituto Crisol, realmente revela mucha información. Y es información certera, que después cada uno se quiera hacer cargo o no, es otro tema, ¿no? Pero todo lo que va revelando a medida que uno va escribiendo y va haciendo ejercicios y nos va informando sobre todo lo que contiene un nombre, una letra, ¿no? O nos da herramientas
o los números,
como...
Los números también.
O los números mismos también, ¿no? Y nos da herramientas como por ejemplo, los test, ¿no?
Sí.
Que cómo podemos hacer algún test y cómo podemos ir descubriendo eso.
Es que si vos mirás los test psicológicos, todos se basan, porque grafología viene de grafismo, y ese grafismo es el trazo, pero ese trazo, como decimos siempre, intervienen muchas partes de nuestro cuerpo físico y mental y psicológico. Entonces, fíjate toda la unión que hay. Entonces, cuando yo hago el test más simple, ese de la casita, supongamos, esos trazos también es como si yo estuviera escribiendo. Si cierro la casa, si le hago techo, si le hago piso, y si yo le hago escribir a esa persona, me va a escribir y no le pongo renglones en la hoja, me voy a dar cuenta si su escritura es pacífica, si es una persona que está bien, o si es ansiosa, o si está acorde con la situación que yo quiero analizar. Porque
claro,
si yo estoy buscando supongamos, hay, no sé, 10 personas para un puesto de trabajo, y esas personas tienen que ser cajeros de un banco, supongamos. ¿Se necesita que sea una persona súper amorosa? No, lo que necesito es que trabaje bien con el dinero, porque tiene que ser exacto. Entonces voy a buscar los trazos, que eso hay cosas, reglas, digamos, que tips que uno tiene que respetar. Si yo, en cambio, necesito una persona para atención al público, esa persona sí tiene que ser amorosa, agradable. Entonces su escritura tiene que revelar esos rasgos. Entonces claro, es como que todo eso. Y uno lo puede después hacer una entrevista, pero yo puedo trabajar y no conocer la persona y decir incluso hasta algunos rasgos físicos. No te voy a decir con exactitud que va a medir unos 60, qué sé yo, que es gordito, gordita, delgado o qué sé yo, que tiene mal carácter. Pero sí, hay muchos rasgos que uno, como uno escribe, es físicamente, a veces.
Claro, claro, habla también de lo que puede revelar físicamente, ¿no?
Sí.
Y yo te quería comentar y comentarles a todos también que hay diferentes tipos de manipulación, ¿no? Que puede ser por comparación y con frases como ¿por qué no te comportás como? ¿No?
Ay, sí.
Como tu hermana, como tu mamá, ¿por qué no haces lo mismo que fulanita? Mirá ella qué bien le va, ¿no? Esa manipulación crea culpa. Después puede ser, por ejemplo, ¿qué te puede hacer un trocito de torta? ¿No?
Sí.
Entonces, cuando uno está haciendo dieta y recibe ese tipo de manipulación, esa manipulación Sí, esa manipulación lo que hace es dirigir, ¿no?, una dirección contraria a la acción correcta. Porque si yo me estoy cuidando o no quiero comer porque quiero hacer dieta y Zulma me dice, ¿qué te puede hacer un trocito de torta? Automáticamente me está llevando para otro lado, ¿no? Es la manipulación reactiva que hablábamos hoy al principio del programa.
Te cambia
otra
de dirección.
Frase, claro, total. Otra frase es, tus abuelos nunca tuvieron lo que vos tenés, ¿no? Y ahí es como que es una orden que no vas a poder reivindicarte de todo lo que vos quieras hacer, ¿no? Vos tenés algo que ellos no tuvieron, ¿no? Es como una sentencia ahí, ¿no? De decir, bueno,
y
listo.
Y entonces no vas a crecer.
Absolutamente, absolutamente.
Y ahí cómo vas a tener, perdón, ahí
decime,
vas a tener un 8 flaquito abajo.
Bien, claro. Claro,
¿por
le
qué?
Va a costar
porque
materializar
la parte de arriba vos podés tener muchas ideas, pero ya con esa sentencia, la parte de abajo del 8 se va a achicar, y aparte se va a achicar así, en forma vertical. ¿Por qué?
Claro.
Porque tenés acá la voz esa que te está diciendo que no podés superar a tus abuelos, y entonces tampoco te vas a ir hacia el futuro.
Qué interesante, qué interesante. Bueno, también están las manipulaciones subliminales. Me dicen que nos quedan 2 minutos, así que vamos a ir cerrando ya. Y manipulación subliminal, por ejemplo, es no comprendo por qué haces esas cosas, ¿no? Como una obligación de tener que dar la razón. ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? Jamás oí semejante cosa. Bueno, ahí les dejo un par de frases como para que puedan ir identificando esto de la manipulación, que es una manipulación que nos lleva directamente a la parte de la debilidad, ¿no? Porque atraviesa el miedo, atraviesa la culpa. Y me están manipulando para que termine el programa. Así
sí,
que, desde una manipuladora a otra manipuladora, pero proactivas las dos, porque hay un crecimiento de toda esta información. Gracias, Zulmi, por haber estado. No sé si querés aportar algo más.
No, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, y a vos, y un cariño a Diana, que nos da el espacio para que estemos compartiendo esto también. Bueno, a Cris, nuestra compañera
operadora.
Y operadora, las dos cosas. Así que gracias a todos. Y hasta
bien,
cualquier momento.
Claro que sí. Acá te dicen, Cris, mirá, la Mani Cris en acción, te dice César. Bueno, gracias a todos, gracias por haber estado. Feliz Día de la Patria de vuelta. Pasen un jueves hermoso, una semana hermosa. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Cris, por la operación técnica. Gracias, Mantra. Diana, te mandamos un beso gigante. Y gracias, Zulmi, por haber estado. Un honor tenerte en cada programa. Gracias a todos. Gracias,
gracias.
César. Gracias, Rosita. Chau, chau.
Chao.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un WhatsApp a más 54911 5011 9991 o más 54911 4472 5878. También puedes hacerlo por mail a dianaandrea-@hotmail.com. Búscalos en Facebook como Instituto Crisol Ciencias o La Cruzadora de Puentes. Instagram, Crisol Ciencias, La Cruzadora de Puentes. Web, www.crisolciencias.com.ar.